Ahora vamos ingresando a nuestra tertulia de lunes, con Marcelo Pereira, buenos días.
Buenos días.
Alejandro Nogueira, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Indiano?
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Indiano? Muy bien.
María Elena Laurnaga, invitada, ¿cómo andas?
Bien, cansada porque me hicieron madrugar el lunes.
Sí, te hicimos venir el viernes, descansaste 2 días y el lunes de nuevo acá. Sí, porque hoy estaba ausente Daniel Bouquet por compromisos incluso en el exterior, así que nos parecía bueno para algunos de los temas que queremos tratar esta mañana que no faltara el punto de vista del politólogo, en este caso de la politóloga,
que se acumula por sublema.
Vamos a proponerles hablar de la izquierda, pero no de la izquierda uruguaya estrictamente, más bien de la izquierda en América Latina. Porque el nuevo secretario de Asuntos Internacionales del PT de Brasil, Paulo Ferreira, se propone impulsar una amplia discusión sobre el reposicionamiento de la izquierda latinoamericana, que se encuentra en un proceso de expansión y, en especial, asumiendo responsabilidades de gobierno en varios de los países de la región. Este es un tema que ha aparecido tocado de manera salteada en estas tertulias. Me interesaría que hoy le pudiéramos dedicar algo de tiempo. Es decir, lo que ocurrió en Uruguay, el triunfo del encuentro progresista, en su contexto, ¿verdad? María Elena.
Así de golpe.
Sí.
Bueno, la primera consideración es que, en realidad, en el caso de Uruguay estamos hablando de un gobierno de izquierda. Pero en los demás países, no necesariamente. Sí podemos considerar, o en mi opinión, que el PT es un gobierno también de perfil de izquierda, y el Partido de los Trabajadores, es un partido de perfil de izquierda, pero que gana con menos del 20% de los votos y que tiene que hacer una alianza con un partido de derecha. Por lo tanto, es un partido de izquierda que tiene un gobierno, que preside un gobierno no necesariamente de izquierda en el sentido tradicional del término. Se asocia también la figura de Vázquez o de la izquierda en Uruguay con Kirchner. Yo creo que Kirchner no es de izquierda, el gobierno argentino tampoco, es peronista o es justicialista. Digamos que es un justicialismo tal vez un poco distinto al que conocimos en los últimos 10 años con Menem, pero que algunos partidos desarrollen algunas funciones que históricamente o tradicionalmente hizo la izquierda o las izquierdas, para ser más justos, hablar en plural, no quiere decir que esos partidos sean de izquierda, ¿no? Pero me parece que es interesante pluralizar la idea de las izquierdas y también de las funciones de los partidos en el gobierno.
Yo creo que ese es el centro de lo que uno puede desentrañar de la realidad política latinoamericana de hoy. La izquierda viene en muchos sabores, para utilizar el término de los heladeros. Digamos, tanta gama tenemos que en alguna ocasión hemos dicho el menú de opciones que tiene el doctor Vázquez si es hacer su gobierno parecido a, y en el parecido a, el árbol se abría, parecido a Ricardo Lagos, que es claramente un gobierno de izquierda y que ayer, por ejemplo, digamos, da un paso muy importante en la dirección de derechos humanos, pero que en tema económico está en las antípodas de, qué sé yo, los dirigentes del Partido Socialista o Partido Comunista del Uruguay. Puede optar por una tendencia de tipo izquierdo populista como la de Chávez, puede optar por una, bueno, no sé cómo calificarlo, el gobierno de Kirchner, porque en la Argentina hay otra izquierda, y Carrió es de izquierda. Algunos otros partidos que no superan el 4 o el 5%, vinculados a movimientos con tradición de izquierda, se reconocen de izquierda y, sin embargo, no tienen nada que ver con el justicialismo, que a su vez es un gran conglomerado. Y sumo y sigo, por supuesto, yo tengo la esperanza de que el gobierno del doctor Vázquez se parezca al de Lula, y no tengo ninguna expectativa de que se parezca al del Fidel Castro Rux.
Marcelo más de una vez había arrancado en esta dirección, es decir, la de analizar lo ocurrido en nuestro país con una perspectiva un poco más amplia. Entonces, ahora, a partir de estas dos primeras intervenciones, la de María Elena y la de Connie, ¿qué es lo que agregas?
A ver, si nos podemos arrimar un poco más a la cosa. Hay que ver también que, en realidad, lo que sí tienen, esa función que cumplen todos, decía María Elena, tiene mucho que ver con lo que pasó quizá en los años 90, ¿verdad? Estos son, en todo caso, claramente son opciones políticas que son relevo de las predominantes en los 90, ¿no? Entonces, por ese motivo, quizá también uno tiende a englobarlas.
Luego las neoliberales,
sí.
Liberales,
claro, esa otra oleada que sí hubo también en América Latina, quizá más nítida que esta, en cuanto a su definición ideológica, después del primer tramo post-dictadura, digamos, ¿no? Cuando aparecieron los Color, los Menem y compañía, los Fujimori.
Sí, sí.
Con un libreto que en la retórica era parecido, que haya tenido, por supuesto, importantes diferencias para en cuanto a la aplicación. Entonces, de alguna manera también esto es la reacción, creo, en muchos países a un estilo de gobierno que, por lo menos, yo creo que lo que se puede decir claramente es que no cumplió sus promesas, ¿no? O sea, que no llenó las expectativas que la gente tenía, el motivo por el que la gente terminó votándolos. Entonces, claro, para mí hay distancia enorme entre, no sé, entre Chávez y Lagos, ¿no? Que puede haber en común en estos días. Bueno, puede haber cosas en común. Entre otras cosas, que ambos coinciden en no seguir un libreto, digamos, hemisférico, ¿no? O sea, hay una distancia, eso sí, clara, salvo muy contadas excepciones, entre la línea que está predominando en Estados Unidos y la que está predominando en América Latina. Entonces, ahí hay una coyuntura. Y, de cualquier manera, la izquierda uruguaya no es hija de los años 90.
Claro.
La izquierda uruguaya no tiene 25 años como el Partido de los Trabajadores de Brasil, sino 33, ¿verdad? Va a cumplir 34. Entonces, es de otra, generación de izquierda.
Amplio, pero tiene,
y además,
100 años.
Esa izquierda uruguaya que se consolidó como Frente Amplio en el 71, era a la vez, no fue un invento en el 71, se dio por una serie de circunstancias políticas en el 71 que se pudiera fundir a altas temperaturas esa izquierda, pero...
También es cierto, digo, para complicar un poco más el análisis, que el Frente Amplio que llegó al gobierno ahora, en el 2004, no es el Frente Amplio de 1971.
No, ¿verdad? Claro, aunque aunque permanezcan algunas de las personas.
No, claro, pero digo, cambia, todo cambia.
Sí, todo cambia.
Quiero decir, el encuentro progresista no es el Frente Amplio.
¿No?
Y nuestro colaborador Fito Garcés ha sabido escribir junto con Jaime Yafés el libro que se ha publicado hace unos meses titulado La Era Progresista, donde justamente se dedica a examinar la evolución que ha tenido, para empezar desde el punto de vista programático, esa fuerza política, ¿no?
Sí.
Así que si bien no es una fuerza surgida en los 90, en los 90 tuvo de algún modo un quiebre en su posicionamiento.
Sí, a lo que me da, yo creo que lo que hay en América Latina es una coyuntura muy interesante para la articulación política, porque el común denominador posible de estos gobiernos, sobre todo porque lo que es lo que cambia la ecuación en América Latina, Brasil, digo, es muy importante para mí y para nosotros que en Uruguay la izquierda, después de una acumulación anciana y secular, llegue al gobierno, pero
Bueno, Pablo Ferreira, el secretario de Asuntos Internacionales del PT, dijo en estas declaraciones de fin de semana, hay una exigencia de articulación que puede darse en el ámbito de la COPAL, la Confederación de Partidos Políticos de América Latina, que fue creada en los años 60, o en el ámbito del Foro de San Pablo, que está integrado por los principales partidos de izquierda de la región.
En ese lleva la diferencia, probablemente, ¿no? Entre los partidos de izquierda y los progresistas.
A Alejandro todavía no lo escuchamos.
Sí, no, yo retomo la idea de que la izquierda tiene muchos sabores. También la tenía en la década de los 60 y 70, donde de alguna manera el norte era la Revolución Cubana. Ahora hay muchos nortes. Yo la pregunta que me hacía era, bueno, diferencias entre los gobiernos que llamamos de izquierda en América Latina en este momento son muy grandes, especialmente se van a percibir en sus políticas económicas. ¿Cuál es el resultado posible de unificación? Y yo iría ahí más por el lado del razonamiento de Marcelo. Es claro que yo el resultado que veo en primer lugar es una posibilidad de acercamiento de posiciones en lo que tiene que ver con la negociación con bloques, o con el NAFTA, o con Estados Unidos directamente, o con la Unión Europea. Es allí donde yo centro, me parece, las mayores expectativas en cuanto a que una cambie la correlación de fuerzas de los gobiernos que llamamos izquierdas ahora tenga algún tipo de fruto, ¿no?
Ahora, yo creo que me parece interesante ver que las izquierdas han cambiado y se han pluralizado. Parece una paradoja, ¿no? En un contexto de globalización mundial, en donde de alguna manera hay como una especie de mundo unipolar, ¿no? Los buenos y los malos, o Estados Unidos versus el resto, los enemigos, o A versus B. En realidad las izquierdas, por lo menos en América Latina, han encontrado la pluralidad, porque la caída también de los paradigmas más ortodoxos han permitido esa pluralidad. Sí. Pero también porque el impacto del modelo económico, político y social, que yo creo que es el que ha fracasado y es el que le ha dado el triunfo a las izquierdas en América Latina, que es ese modelo que no sé si se llama neoliberal, pero que le llamamos, simplificando, neoliberal, eso es el que le ha dado el triunfo, porque ha producido un efecto de desagregación de los intereses que construyeron las sociedades, los estados nacionales, que facilitaron el acceso a las izquierdas. Ahora, me parece que esa pluralidad tiene varios matices. Una cosa es para adentro y otra cosa es la homogeneidad o la posible construcción de bloques para afuera. Hay un punto común que me interesa señalar y es la pregunta clásica sobre cuál es el margen de la política o para la política en un contexto de compromisos económicos muy contundentes. Cuando acá se dice si Tabaré se va a parecer más a Kirchner o a Lula, está pensando en el
economismo
y en una variable. En una variable que es macroeconómica, que es el manejo de la deuda. Y no en todo el resto, que es lo que construye también legitimidad, lo que construye condiciones de distribución, lo que construye alguna respuesta a esta gente que está en una situación impresionante, ¿no?
Yo tengo tengo un número un poco distinto. Uno tiene la sensación de que en las izquierdas latinoamericanas y también en la izquierda uruguaya, lo que hay son dos tendencias que se presentan también en cualquier sistema de partidos políticos, que son los de la modernización y los de la conservación de las estructuras vigentes, o de las visiones. Y en ese sentido, uno, digamos, en las izquierdas europeas que sobre fines de los 90 se impusieron prácticamente en toda la Unión Europea, lo que veía era la preponderancia de las visiones de la modernización de la izquierda, es decir, los partidos de la izquierda como una parte del sistema de las democracias occidentales desarrolladas, en donde los énfasis tienen que ver con aspectos de políticas sociales o redistribución del ingreso. En oposición a las visiones más liberales, en donde la confianza, digamos, en la primacía de lo individual sobre lo colectivo y en los mecanismos naturales del mercado. Ese es eso es lo que uno diría el mundo de desarrollado y sus dos visiones. En el caso de América, parece que es un poco distinto, porque el debate es mucho más fuertemente ideológico y adentro de la izquierda uruguaya estamos viendo en estos días esas dos visiones. Es muy claro que además lo reitero en todo lugar de donde voy, que yo soy hincha de que triunfe la alternativa de Astor y pienso que de repente lo perjudico con esto, pero y por el otro lado, reconociendo que la izquierda más, es decir, hay una que no me la fumo nunca, ¿no? Que es la Alianza Partido Socialista Partido Comunista. Pero la tercera fuerza de la izquierda, es decir, el MPPismo, tiene un discurso realmente antimoderno. Tiene un discurso, en donde está la reiteración del enfrentamiento de caudillos y doctores, que es un enfrentamiento del siglo XIX, y que en la sociedad moderna, el hecho de que se discuta de caudillos y doctores muestra que somos una sociedad, que en ese aspecto somos una sociedad antigua, no una sociedad moderna.
¿Sabes qué? Estamos en una sociedad súper tensionada, ¿no?
Europa... reivindicar a los que no estudian es una cosa loca. Reivindicar a los poco inteligentes, a los poco talentosos, como decía un amigo, esto...
Se te está quedando con la anécdota,
Si la gente muriera, talento, estos serían inmortales.
Mira, hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que tu filosofía está imaginando, como decían los clásicos. Pero, no, mira que... Primero, dos cositas muy cortas, no tenemos demasiado tiempo. Una es que... es difícil en América Latina convencer a la gente, como en Europa, de que lo básico del sistema está bien, ¿no? Con estos resultados, da un poco de trabajo decirle que lo básico del sistema está bien y hay que mantenerlo y que entonces hay que aplicarle una
¿cuál es la diferencia que tenía con la Inglaterra del siglo XVIII?
Yo diría que hay unas cuantas. Digamos, en algún imperio colonial, por ejemplo, acá en el mundo, empezamos a hablar. Ahora,
el imperio colonial, Marcelo.
Menos mal. Podría haber sido por alguna otra cosa. Y la otra cosa es que una de las grandes... A veces la teoría la gente la mira como una cosa muy lejana de la realidad. Una cosa que teóricamente a la izquierda le hizo mucho bien, y a la izquierda latinoamericana en particular le ha permitido no adocenarse tanto como la europea, o sea, mantenerse más diversa, me parece a mí que es la noción de la articulación de conflictos y que no hay necesariamente una sola manera de articular reivindicaciones sociales, un solo eje orientador principal que determina todo lo demás. Eso, que es un aporte en buena medida, teóricamente han tenido que ver mucha gente, pero entre otros un argentino que se llama Ernesto Laclau, que parece tan lejano de la práctica política concreta, es en buena medida la razón de que haya muchos inventos distintos de cómo articular esa reacción social a una política que es así, uno en bloque, vino toda junta, y hubo muchas maneras de enfrentarla y varias ganaron, no una sola.